Instagram and Twitter with Rosario Radio.
Rosario Radio.
Aquí llega Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista del Rosario con la historia, la cultura y la música. Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presenta Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Bienvenidos.
Siendo las 10 de la mañana y un minuto de este jueves, damos principio al primer programa de Radiofonium de este año 2020. Radiofonium es el programa que llega a ustedes gracias al Archivo Histórico, la Revista del Rosario, por esta que es la emisora institucional U Rosario Radio, bajo la dirección de Sebastián Ríos y el sonomontaje de Nelson Duarte. Como les decíamos, la primera emisión de este 2020. Queremos iniciar este espacio con una sección que comenzó a finales del pasado 2019 y en que se ha venido trayendo las novedades, la producción literaria de los jóvenes escritores bogotanos. Esta sección es iniciativa del corresponsal Diego Peña, profesional en creación literaria de la Universidad Central, y él se ha encargado de ir seleccionando a esos nuevos talentos de la escritura nacional. Y pues comenzamos este 2020 con un nuevo capítulo del Poeta de la Semana, gracias a nuestro amigo Diego Peña. Entonces, sin más preámbulos, el Poeta de la Semana.
Bienvenidos a otro podcast de Encuentro con la Mía.
Buenos días a todos nuestros ciberoyentes. Mi nombre es Diego Armando Peña y hoy para la sección del Poeta de la Semana tenemos a Laura Marcela Mateus Torres, profesional en creación literaria, bogotana, nacida en 1995. Bueno, Laura, gracias por estar aquí y aceptar venir al programa. Y quería preguntarte, ¿en qué punto para ti la experimentación se vuelve un artificio?
Hola a todas, a todos los que escuchan este programa. Gracias por la invitación. Me parece lindo que hagas esto de El Poeta de la Semana. Chévere, es una buena difusión. Y bueno, respecto a la pregunta, creo que es más complejo el proceso de la experimentación como para llegar a decir que se vuelve un artificio, y mucho más un artificio en la poesía. Es decir, ¿quién dicta qué es lo cierto o no en la poesía? A mí, por el contrario, Es lo que me resulta artificioso, ilusorio, pretender que solo hay una manera de llegar a la poesía, de abordarla, de escribirla, de hacer poemas. La experimentación me parece un proceso necesario para la escritura creativa. Es más, pienso que debe ser constante, que es la manera para lograr reinventar algo realmente. Nos libra de una homogenización y de paso permite otra mirada. Recalco esto porque para mí eso es lo que hace la poesía, resistir como al achatamiento de la percepción, darle volumen a lo que vemos, ver otra dimensión de las cosas. Y bueno, pues la experimentación la encuentro más bien como un proceso renatural de la poesía.
También quiero contarles que Laura hace collage, escribe poesía de perspectiva feminista y enseñó en el Instituto Caro y Cuervo un curso de extensión Poesía de los Límites, un laboratorio de creación dedicado a la poesía experimental y actual. De ello salió el martes pasado un fanzine que se titula Rejunte. Bien, Laura, ahora quisiera preguntarte si tú sientes que el tema que querías tratar en tu poesía no se adaptaba a la lírica clásica que tanto está, a la que tanto está acostumbrada la tradición.
Algo, y es que el tema en el único libro que he escrito sí requería otra forma que no se ajustaba básicamente porque estaba en el medio. Es un texto híbrido en el que quería contar una historia, construir un mundo distópico a partir de unas intervenciones en poemas que, bueno, ni yo lo logro comprender bien y por eso aún sigue gestándose, moviéndose en mi cabeza a ver cómo puede salir mejor. Sin embargo, a mí me siguen interesando los mismos temas que siempre me han interesado desde que escribo poesía, pero lo que cambió fue la manera de comunicarlos, no al contrario. Pongamos, a mí me obsesiona la experiencia femenina y antes la escribía tal vez de una manera reducida. Con la rotura que tuve al experimentar, al escuchar otras formas de poesía, surgieron otras sombras, siluetas, matices y así. Realmente suena mejor de lo que es, porque en realidad es algo caótico, pero estoy aprendiendo a aceptarlo así. En la carrera, en creación literaria, a mí me formaron para controlar tanto como fuera posible la materia poética o la fuente de donde podía salir un texto. Y eso está bien, digo, eso es una buena manera de enseñar a escribir, lo que ya es una tarea re difícil, por cierto. Pero dejar de controlar fue justamente lo que me sirvió como poética. Y bueno, aquí estamos. Soy fan del ensayo que se titula La poesía no es un proyecto, que es de una poeta gringa que se llama Dorothea Lasky. Y básicamente es eso, todo esto de la experimentación, todo el punto de entrar en un proceso de ruptura, es eso, como lograr, o sea, estar en el margen, que ya es en donde está la poesía.
Bien, sí, esto de dejar fluir y o contener es un tema bien complejo porque creo que no hay un solo camino, como que el camino lo hace el escritor, ¿no? Él es el que finalmente debe elegir. Bueno, quiero contarles también que Laura es integrante del colectivo Salvajes y Subterráneos, un colectivo muy conocido por las redes sociales, que se encarga de investigar y divulgar el trabajo de artistas mujeres latinoamericanas. Laura también pertenece al grupo literario Contracartel y en este sentido quiero preguntarte cómo piensas que lo colectivo afecta a la escritura.
Resaltar esto de que, en fin, la persona que escribe, quien escribe, tiene que abrirse caminos. Y lo que tenemos que hablar es cómo se abren esos caminos. Para mí, por ejemplo, vienen de una manera colectiva ya, que me parece mucho mejor, más amable. Y sí, bueno, en este proceso de la carrera, creo que es importante también hablar como de esa figura de una persona que se forma para escribir. Y respecto a las diferencias de como la experiencia de escritura individual o colectiva, creo que sí tiene muchas, pero la que quiero resaltar ahorita es
Radiofonium es el programa donde les contamos lo que venimos publicando en el blog del archivo histórico. Y queremos repasar unas de las últimas entradas que escribimos en el mes de diciembre. La primera de ellas se titula La Biblioteca Antigua luego de la Guerra de los Mil Días. El Colegio del Rosario ha sobrevivido a varios siglos y a varias guerras civiles. Un documento informa las pérdidas durante la Guerra de los Mil Días. Hacemos referencia en esa entrada al informe que remitió el rector Rafael María Carrasquilla al ministro de Instrucción Pública, quejándose precisamente de que el claustro del Colegio del Rosario había sido convertido en cuartel militar, pues por motivos de la guerra, y que la estancia de las tropas había ocasionado deterioros notables en el edificio y en sus bienes históricos y culturales. Nos referimos a su biblioteca, a su archivo y a su colección de pinturas. Entonces, es un documento clave para entender lo que ha por lo que ha tenido que pasar este edificio y esta institución en una de las tantas guerras civiles de nuestra historia. En el caso particular de esta, la Guerra de los Mil Días. Entonces, si usted está interesado en la historia del Rosario, en la historia de este edificio, pues no tiene sino que acudir a el blog del Archivo Histórico y buscar esa entrada que se llama La Biblioteca Antigua luego de la Guerra de los Mil Días. Los oyentes saben que Radiofonium es un programa musical también, y en estos días recientes se han producido dos pérdidas sensibles en la música nacional. Entonces queremos comenzar por el mayor de ellos. Se trata de el compositor Blas Emilio Ateortúa, quien vivió entre el 22 de octubre de 1943 y el 5 de enero de 2020. La información que leeremos a continuación es una nota del sitio web de la Radio Nacional de Colombia.
Thank you.
Esto que estábamos escuchando es la obertura festiva Opus 181 del compositor Blas Emilio Ateortúa. Y pues vamos a utilizar el escrito que se publicó en la página de la Radio Nacional de Colombia. Este domingo murió en Bucaramanga el compositor antioqueño Blas Emilio Ateortúa, figura célebre de la música clásica colombiana. Según información de personas allegadas, el fallecimiento se produjo a raíz de complicaciones en una intervención quirúrgica. Ateortúa cuenta con un vasto catálogo de obra, cuyo origen se remonta a los años 50 y en la actualidad suma cientos de obras que van desde inmensos formatos orquestales, pasando por música para cine, televisión y teatro, hasta arreglos de música popular. Entre las producciones que musicalizó están Bolívar, El hombre de las dificultades, de la serie Revivamos nuestra historia, la famosa telenovela Los pecados de Inés de Hinojosa y la película Edipo Alcalde, con guión de Gabriel García Márquez. El eclecticismo que lo caracteriza ubica a este compositor como uno de los más notables referentes de la música académica en América Latina. Ateortúa ha desarrollado además labores pedagógicas en diversos países y ha estado al frente del estreno de sus obras como director de orquesta en América y Europa. Blas Emilio Ateortúa escribió en 1994 la obertura festiva Opus 181, una de las más conocidas, para rendir homenaje a su maestro Olaf Rutz a los 20 años de su muerte. Entre sus obras destacadas están Fantasía concertante para piano y orquesta de vientos, Opus 103, Simón Bolívar, Opus 95, Tres canciones corales sobre coplas colombianas, Opus 26, y Requiem de los niños, Opus 55. Alterno a su trabajo como compositor, colaboró en diversas ocasiones como director de diferentes orquestas como la Sinfónica de Colombia, la Filarmónica de Bogotá, entre otras bandas latinoamericanas y estadounidenses, donde figura como director invitado y director asistente. Este era pues el homenaje que queríamos rendir a la figura y trayectoria del músico colombiano Blas Emilio Ateortúa. Pero se nos había quedado en puntos suspensivos una entrevista que veníamos oyendo con la escritora bogotana Laura Mateus. Entonces reanudamos esa entrevista.
Bien, Laura, ahora quisiera preguntarte si tú sientes que el tema que querías tratar en tu poesía no se adaptaba a la lírica clásica que tanto está, a la que tanto está acostumbrada la tradición.
Algo, y es que el tema en el único libro que he escrito sí requería otra forma que no se ajustaba básicamente porque estaba en el medio. Es un texto híbrido en el que quería contar una historia, construir un mundo distópico a partir de unas intervenciones en poemas que, bueno, ni yo lo logro comprender bien, y por eso aún sigue gestándose, moviéndose en mi cabeza a ver cómo puede salir mejor. Sin embargo, a mí me siguen interesando los mismos temas que siempre me han interesado desde que escribo poesía, pero lo que cambió fue la manera de comunicarlos, no al contrario. Pongamos, a mí me obsesiona la experiencia femenina y antes la escribía tal vez de una manera reducida. Con la rotura que tuve al experimentar, al escuchar otras formas de poesía, surgieron otras sombras, siluetas, matices, y así. Realmente suena mejor de lo que es, porque en realidad es algo caótico, pero estoy aprendiendo a aceptarlo así. En la carrera, en creación literaria, a mí me formaron para controlar tanto como fuera posible la materia poética o la fuente de donde podía salir un texto. Y eso está bien, digo, eso es una buena manera de enseñar a escribir, lo que ya es una tarea re difícil, por cierto. Pero dejar de controlar fue justamente lo que me sirvió como poética. Y bueno, aquí estamos. Soy fan del ensayo que se titula La poesía no es un proyecto, que es de una poeta gringa que se llama Dorothea Lasky. Y básicamente es eso, todo esto de la experimentación, todo el punto de entrar en un proceso de ruptura, es eso, como lograr, o sea, estar en el margen, que ya es en donde está la poesía.
Sí, esto de dejar fluir y o contener es un tema bien complejo, porque creo que no hay una sola, no hay un solo camino, como que el camino lo hace el escritor, ¿no? Él es el que finalmente debe elegir. Bueno, quiero contarles también que Laura es integrante del colectivo Salvajes y Subterráneos, un colectivo muy conocido por las redes sociales, que se encarga de investigar y divulgar el trabajo de artistas mujeres latinoamericanas. Laura también pertenece al grupo literario Contracartel, y en este sentido quiero preguntarte cómo piensas que lo colectivo afecta a la escritura.
Resaltar esto de que, en fin, la persona que escribe, quien escribe, tiene que abrirse caminos, y lo que tenemos que hablar es cómo se abren esos caminos. Para mí, por ejemplo, vienen de una manera colectiva ya, que me parece mucho mejor, más amable. Y sí, bueno, en este proceso de la carrera, creo que es importante también hablar como de esa figura de una persona que se forma para escribir. Y respecto a las diferencias de como la experiencia de escritura individual o colectiva, creo que sí tiene muchas, pero la que quiero resaltar ahorita es que escribiendo colectivamente la sensación de agobio desaparece un poco, la tristeza, la rabia, la desazón que una pueda tener de vivir en este país, por ejemplo, se gestiona de mejor manera y es lindo. Aún es una cualidad de la experiencia colectiva que me conmueve, y es importante no sentirse sola como escritora, aislada del mundo, o a lo mejor sí, pero estar hablándose todo el tiempo con otras islas que sienten y se angustian como tú. Ahorita justamente estoy en Salvajes y Subterráneos, que hacemos esta labor de rescatar o difundir artistas mujeres de Latinoamérica, pero también estoy en otro grupo en el que trabajamos desde la investigación, la creación y la acción. Así que este ya lo hice con unas compañeras que salieron de la carrera también. Y nosotras lo que hacemos es intentar poner nuestras inquietudes, ya sea poéticas, políticas, estéticas, y darles un camino. Y así ha sido con otras experiencias colectivas que he tenido. Así fue, por ejemplo, en el curso, seminario, taller, en el Caro y Cuervo, y es que, bueno, también una persona puede leer lo que tú estás escribiendo, y al tener esa retroalimentación, hay algo que va a ganar tu poesía. Y no es solamente una retroalimentación de, o sea, alabanza o una que te destruya, y una crítica mala, sino que es realmente poner a dialogar algo que generalmente está en un papel. Y eso creo que también es otra diferencia notable. Y pues eso, agruparse en la vida sirve para eso, para confrontar las cosas que uno ha hecho en solitario y ya.
Bien, Laura, te agradecemos mucho tu presencia aquí. Para terminar, los ciberoyentes y yo deseamos que nos leas dos de tus poemas. Agradezco mucho tu presencia y nos veremos la próxima semana con un nuevo poeta. Por lo pronto les dejo a Laura Marcela y su poesía.
Bueno, gracias Diego por la invitación. Gracias a los ciberoyentes de este programa, que me parece muy lindo. De verdad es una labor que rescato y es muy pertinente para este momento de poner a dialogar la poesía y de sacarla de donde se esconda. Bueno, entonces el primer poema que voy a leer es sobre los cólicos, sobre algo de lo que nunca se me hubiera ocurrido escribir un poema, porque lo sufro bastante, en fin, me hace la vida muy muy difícil cada mes. Entonces, bueno, aquí va. Los cólicos. Una sensación de pólvora en la boca, un fósforo en el vientre, una llama en el ombligo, los nervios danzando y los dientes tejiendo una súplica, anidar en la sangre, abastecer de dolor al cuerpo, quebrar el puente del sexo, gruñir, dar tres vueltas, echarse en el pasto mientras las pulgas se asquean, reventar el entrecejo como aplastando una hoja seca, ladrar debajo de la puerta, asomar el hocico en tu boca, cambiar de senos, cargar dos cantinas de leche deslactosada en el pecho. Bueno, el segundo es un poema que escribí sobre un objeto que era mi adoración, una peinillita que me regaló mi abuelito de mucho tiempo cuando era niña. Aquí va. Paloma, me dijiste cuando encontraste mi nido. Palomita, decías. Palomita, y sonreías mientras me peinabas. Volveremos a encontrarnos porque ahora tú eres la paloma. Tal vez en el sonido del cabello contra la peineta, la que me compraste exclusivamente para desenredar mis nidos, la que guardaste hasta que yo tuviera 20 años, la que me diste para los nudos que se me hacen de noche en la cabeza, la que al fin me soltaste porque tus manos no aguantaron, no hay bien que dure 1000 años, la que mi perro mordió, la que quedó mueca, sin los colores de las punticas. Ya no es azul, blanco, verde, ya no es, ya no, ya. Me duele el codo de tanto jalar el cabello. Este cepillo no reemplaza mi vieja peineta. Me duele el lavamanos que estoy tapando con los pelos. Me duele ahora no estar en tus piernas esperando a que me sueltes para ir a jugar. Extraño pasarme el cepillo grueso por arriba, por abajo, por un lado, por el otro, y ocultarte los nudos. Extraño dolerme de tus manos húmedas haciendo trenzas. Extraño tus manos peinilla paloma. Extraño 2 horas de cabello contigo. Por último voy a leerles un poema de ñapa, una ñapita. Y este poema surge justamente del grupo de investigación, creación y acción que les había contado. Este es uno de los ejercicios en el que teníamos que escribir una línea cada día por 10 días. Y este es el resultado de ese ejercicio. Entonces aquí va. Se llama Rotura. Este lugar no quiero abandonarlo. También se resiste en silencio. Un tampón y un lápiz. Sangre y lodo. Cucharas y ladrillos. Nos metieron miedo y lo hicieron bien. Lo domesticamos. Le prendimos velas. Bienvenida al sur. Bienvenido al sur.
Estás escuchando Radio Fonium.
Agradecemos de nuevo la colaboración de Diego Peña y de su invitada Laura Mateus para el poeta de la semana. Recuerden que las anteriores emisiones de Radio Fonium y los anteriores poetas pueden ustedes oírlos en podcast ingresando al sitio Spreaker de la emisora o simplemente poniendo en el buscador Google Radio Fonium Spreaker y ahí tienen acceso a estos programas. Vamos llegando hacia la mitad del programa y es tiempo de los anuncios institucionales.
Radio Fonium, el programa de la revista Nova et Vetera.
Rosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.
Silencio.
Cabalgando a su edición 11, se acerca el festival que sirve de vitrina para artistas en surgimiento y que pone a gozar a toda la familia y amigos con artistas de altísimo nivel de la escena local y latinoamericana. Festival Centro 2020. Este 23 al 26 de enero, conecta con la iniciativa promovida por la Alcaldía de Bogotá a través de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Festival Centro 2020. Agenda a tu parche para que baile con la gozadera de ritmos como la cumbia amazónica, rock bogotano, fusión africana y caribe, hip hop y mucho pacífico colombiano. Únete al festival con el hashtag Soy el Centro y disfrútalo en diversas locaciones del centro de la capital.
Y estos son los Juemler Reiquitos.
Festival Centro 2020, del 23 al 26 de enero. ¿Y cómo nos gusta? ¡Gratis!
¡Arrivederci!
Soy Yasmina Barrios, conductora del radio show El Tabloide UR. En este 2020 quiero invitar a todos los oyentes a que nos escuchen en nuestro nuevo horario de emisión, los martes a las 8 de la noche. El Tabloide UR, el espacio generado para crear debates sobre la gestión urbana a nivel local, regional, nacional e internacional. Si se pierden del programa en su emisión online, lo pueden volver a escuchar a través de la plataforma de Spreaker. Les recuerdo, los martes a las 8 de la noche. El Tabloide UR, un saludo.
¿Eres de las personas que no se conforman con poco y dejan el alma en cada cosa que hacen? Acepta el desafío de la Universidad del Rosario y conviértete en el mejor. Nuestra U y su Escuela de Ciencias Humanas te invitan a ser parte de un espacio lleno de retos, luchas, sacrificio y satisfacciones, con un solo objetivo: formar estudiantes con sentido social y humano. Únete a nuestra comunidad rosarista con los programas académicos de Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Ciencias Sociales, Artes Liberales, Sociología, Antropología, Historia, Periodismo y Opinión Pública y Filosofía.
Soy Carlos Patarroyo, decano de la Escuela de Ciencias Humanas. Todos estos programas comparten un ciclo básico en el que los estudiantes están mezclados aprendiendo temas de sociedad, aprendiendo cómo enfrentarse a los problemas sociales.
Somos tu mejor opción. Mayor información sobre los programas que ofrece la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresa al portal web rosarista. Acepta el desafío UR y conviértete en el mejor.
A todos los internautas de Un Rosario Radio, bienvenidos a bordo. Recuerden, están volando con su aerolínea Music Moment, solo éxitos. La franja musical donde las canciones más sonadas del mundo retumban en sus dispositivos digitales.
Pase, venga, yo le digo una cosa, hermano.
Abróchese sus audífonos y suba el volumen de lunes a viernes al mediodía. Vuele con nosotros y conozca los hits musicales del momento.
El archivo histórico de nuestra universidad es noticia en Radiofonio.
Segunda parte de este Radiofonio, que es la primera edición del año 2020. Quiero recordarles que entre las colecciones del archivo histórico se cuentan los números completos de la revista El Rosario, desde que comenzó a publicarse en 1905. Y en el blog del archivo habitualmente rescatamos esos artículos de los primeros números, que son unas curiosidades y por lo tanto de difícil consecución, para ponerlos a circular de nuevo. Y así es que en los números 76 a 78 del año de 1912 nos encontramos un artículo dividido en tres partes que es una auténtica curiosidad. Se titula simplemente Apuntes sobre la fonética del idioma Wabe, que es una de las lenguas indígenas de México. Pero el autor no es ningún mexicano, sino el colombiano Manuel José Casas Manrique, quien vivió entre 1892 y 1973. Que estudió en San Bartolomé la educación básica y que se formó en lingüística en universidades de España y de Alemania. Este artículo pues es una de las primeras producciones de Casas Manrique, que a su vuelta al país fue encargado por el doctor Jorge Eliezer Gaitán, entonces ministro de Educación, de dedicarse a el estudio de las lenguas indígenas en una división lingüística o en un departamento de lingüística del entonces, en sus inicios, Instituto Caro y Cuervo, por allá en el año de 1944. Entonces, un artículo sobre fonética de la lengua Wabe, escrito por un lingüista colombiano, que apareció en la revista Rosario por allá en 1912. Esa fue también una publicación del año pasado, que era el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Entonces, si quieren conocer esta y otras curiosidades de la revista del Rosario, pues en el blog del Archivo Histórico los compartimos en PDF. Volviendo al plano musical, luego del homenaje al maestro Blas Emilio Ateortúa, pues comunicamos también la desaparición de otro músico. Y la noticia la tomamos otra vez de la página de la Radio Nacional de Colombia. Se titula así: Grupo Cimarrón, fallece el arpista colombiano Carlos Cuco Rojas. Lo escribió Luisa Piñeros. Carlos Rojas Hernández, más conocido en el ámbito musical como Cuco, falleció hoy en Bogotá, producto de una falla cardíaca. Carlos Rojas nació en San Martín, Meta, y por más de 4 décadas se dedicó a la enseñanza del folclore colomboyanero, asimismo a la ejecución del arpa, instrumento con el que le dio la vuelta al mundo al lado de Cimarrón, la agrupación que internacionalizó el joropo y con la que lograron llegar a 38 países de los 5 continentes, retumbando con fuerza el sonido del arpa, las maracas, la bandola, el canto recio y los aires llaneros. Fueron muchas generaciones las que se vieron beneficiadas por su conocimiento, plasmando una huella en importantes producciones discográficas en las que participó como arreglista, intérprete, productor y compositor. Su brillante carrera vio los primeros frutos en 1982, cuando tocó para el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez y la Reina de Suecia durante la entrega del galardón. Frente a Cimarrón, el maestro llevó el joropo a los más grandes festivales de música del planeta y las salas más reconocidas de Asia, África, Europa y Norteamérica. En su último año de vida, Carlos Rojas Hernández recibió en nombre de Cimarrón el premio Independent Music Award de Nueva York al mejor instrumental por la pieza de su autoría Zumba Jam, que es precisamente la primera audición que queremos proponerle. Quedan entonces con Cimarrón y Zumba Jam. seguimos con la trayectoria de Carlos Cuco Rojas, al lado de Cimarrón. Su álbum Orinoco, del cual fue director e intérprete, junto a la cantante Ana Beidó, fue nominado a los Grammy Latinos 2019 en la categoría Mejor Álbum Folclórico. El disco llegó al top del mundo de la revista Soundlines de Reino Unido y fue nombrado Mejor Álbum de Sudamérica por la lista de éxitos Transglobal World Music Chart. Orinoco también fue considerado como el mejor álbum colombiano de 2019 por el diario El Colombiano de Medellín y el segundo mejor álbum colombiano por la revista Shock. Lo más importante para Cimarrón no está en el pasado, sino en el futuro. No es lo que hemos hecho, sino lo que nos queda por hacer. Queremos llevar nuestra música a todos los países del mundo y confrontar nuestro espíritu con todas las culturas posibles, en la opinión del mismo Carlos Cuco Rojas. Dejamos un momentico el homenaje musical para volver a nuestro blog del Archivo Histórico. Esta entrada se relaciona con la primera que comentábamos, con la del estado del colegio tras la Guerra de los Mil Días. Porque resulta que en el informe al ministro de Instrucción Pública de 1902 hay una mención sobre el escudo de la puerta que nos ayudaría a entender mejor la historia de dicho símbolo. Y eso por dos motivos. Lo primero es que entre la colección de obras de pinturas de la Universidad del Rosario, hay una de fines del siglo XVIII que se titula Ofrenda del Colegial Pedro Pradilla, en que está un colegial fuera de un edificio de lo que parece ser el Rosario colonial. Y se ve encima de la puerta, que es un arco, en este caso, un escudo que es muy similar al escudo que está hoy sobre la puerta del claustro. Y el escudo de piedra al que hace mención el rector Carrasquilla en 1902, según su propia confesión, fue instalado 10 años atrás por él mismo y es, según sus palabras, de las pocas cosas que sobrevivieron a la ruina y a los destrozos de los militares. Entonces, según estas afirmaciones del rector Carrasquilla, el escudo actual no sería el mismo que se ve en el óleo de fines del siglo XVIII, porque el rector es claro en afirmar que él lo mandó poner 10 años atrás. Ahora, hay un tercero en disputa, porque hace unos años, con la exposición Rupturas y Transformaciones sobre el terremoto de 1917, aquí vino en préstamo también un escudo en piedra, propiedad del Museo Nacional, y se decía que ese era el escudo del colegio y que se había caído y se había dejado perder en los sucesos del terremoto de 1917. Entonces, estas afirmaciones del informe del rector de 1902 entran en aparente contradicción con lo que sabemos, con lo que se ha dicho referente a la historia del escudo que está en la puerta del Colegio del Rosario. Entonces, si ustedes son aficionados a la historia del Rosario, a la historia de su patrimonio, solo tienen que dirigirse al blog y buscar la entrada Apuntes sobre la historia del escudo de la puerta del claustro. Volvemos al homenaje musical a el maestro Cuco Rojas y queremos hacer un saltico en la lista, Nelson, por cuestiones de tiempo, y quiero que vayamos a la última de las canciones que están allí listadas, que es una canción famosísima. Voy a leerles lo que decía el propio Carlos Cuco Rojas sobre Caballo Viejo. Caballo Viejo es un clásico de la canción llanera de Simón Díaz. Los Gypsy Kings hicieron una versión que internacionalizó la canción. alguien de la revista Billboard nos decía que cuando escuchó el tema de Caballo Viejo era como el bamboleo de los Gypsy Kings. Muy poca gente sabe que este éxito universal de los Gypsy Kings también lo grabó Celia Cruz y realmente es una canción llanera. Solo que ellos hicieron una versión muy interesante y nosotros la tomamos, elaboramos unos arreglos y logramos una canción que recupera sus raíces de joropo llanero. Enviando nuestro saludo a Teresa Guerrero, que está en la sintonía, los dejamos con la versión de Cimarrón de Caballo Viejo.
Estás escuchando Radio Fonium.
Bamboleo, bambolea, el amor es así, de esta manera. Bamboleo, bambolea, el amor es así, de esta manera.
Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece, el guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece, el guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda, es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a falseta, y no le obedece a freno, ni lo paran falsa rienda. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tiene en barbascao. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. No hay otra oportunidad.
Bamboleo, bamboleo, así, de esta manera. Bamboleo, bambolea, el amor es así, de esta manera.
Ay, que el amor es así, que no se sabe ni cuándo llega.
Bamboleo, bambolea, el amor es así, de esta manera. Bamboleo, bambolea, el amor es así.
Radiofonium, el programa de la revista Nova Etcétera.
Antes de despedirnos, queremos recomendarles conocer el documento sobre la exposición Huellas de un Viaje, un PDF donde está toda la investigación de esta investigación que estuvo exhibida en el Archivo Histórico en el segundo semestre de 2019. Agradecemos a Nelson Duarte la técnica y Sebastián Ríos la dirección de Un Rosario Radio. Yo soy Elkin Saboya, quien los cita para dentro de 8 días. Muchas gracias.
Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. Un Rosario Radio presentó Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos en una próxima emisión.
Un Rosario Radio.